Heraldo Muñoz va a ser uno de los precandidatos a la presidencia y queremos hablar con él no solo de la página web que acaba de estrenar, sino de otros temas que conciernen a su partido. Heraldo es ex canciller y hoy día es el presidente del Partido por la Democracia. Le doy la bienvenida a Terapia Chilensi. Gracias por haber venido a conversar con nosotros, Heraldo.
Muchas gracias.
Me acompaña María Inés de Ferrari.
María Inés, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Qué alcance tiene? Partamos por la página. ¿Qué alcance tiene esta nueva página, Heraldo? ¿Está conectada a tu precandidatura o es más bien una página desde la presidencia de tu partido?
Bueno, en primer lugar, no tiene ninguna conexión
ninguna
candidatura presidencial eventual, porque no son los tiempos de candidaturas presidenciales y tiene que ver más bien con la presidencia de mi partido y con el hecho de que los que estamos en la agenda pública, en la política, creo que tenemos que tener estos instrumentos, incluyendo una página donde uno hace un recorrido de las cosas que ha hecho y de las distintas manifestaciones en el ámbito público. Así que no es más que eso.
No es más que eso, ya.
Eso de ponerse al día con la tecnología. Si ustedes miran, hay varios políticos chilenos o personas en el ámbito público que tienen estas páginas. Y a mí me pareció que era un momento oportuno de compartir visiones, ideas y trayectoria de lo que he hecho
meses,
en el pasado.
¿Cuántos meses, Heraldo, llevas a cargo en el timón de tu partido?
Llevo ya casi un año.
Casi un año. ¿Y cómo evalúas tu experiencia?
Bueno, es una experiencia nueva. Yo estoy acostumbrado más bien al mundo de las políticas públicas y menos de los partidos, pese a que he sido militante de partido desde siempre y de hecho he ocupado cargos, tanto así que yo fui presidente del regional metropolitano del Partido por la Democracia y en el pasado ocupé cargos en momentos más difíciles que los de ahora, sin embargo, en el Partido Socialista, en la clandestinidad.
Ya, o sea, así tú vienes de ese tronco, tronco del Partido Socialista.
Vengo del tronco del Partido Socialista, efectivamente. Y creamos el Partido por la Democracia a fines de los años 80, en el momento en que se avizoraba, exactamente, con Ricardo Lagos, se avizoraba el comienzo eventual de la transición a la democracia. Así que soy cofundador del Partido por la Democracia, de los 100 firmantes originales del Partido por la Democracia. Así que en ese sentido, soy cofundador.
¿No? Ya. Y la experiencia, este casi año que llevas encabezando tu partido.
Bueno, ha sido positivo. Es algo distinto a lo que yo he hecho en mi vida pública, donde he estado mucho más vinculado a la política exterior, a cargos ejecutivos, donde he podido servir al país y mirando mucho más a los intereses amplios de la ciudadanía. Ahora tengo que hacerlo en función de un partido político y de sus visiones más estrechas. Sin embargo, lo que he tratado de hacer justamente es orientarlo hacia los grandes temas que le interesan a las y los chilenos. Yo creo que ha sido positivo.
¿Es un partido ordenado, desordenado, mucho díscolo?
Casi todos los partidos políticos son desordenados, excepto quizás algunos partidos de derecha, pero
También
son desordenados, exactamente.
¿Pero el Partido Comunista nadie podría decir que,
no,
que es desordenado?
Es menos desordenado, exactamente. Pero ha sido una experiencia positiva, distinta a la que yo he tenido en el pasado. De repente siento una cierta frustración, yo creo que el partido ha respondido al liderazgo que he intentado ejercer y creo que está más ordenado. Estamos hablando de los temas significativos, aparecemos en la prensa por eso, estamos en el debate nacional, estamos mirando al futuro y creo que eso es importante. Así que creo haber contribuido en ese sentido.
En una plataforma, estratégica, ideológica para el progresismo. ¿Qué significa eso? Cuéntanos un poco de qué va este proyecto.
Bueno, yo creo que la idea del progresismo es algo bastante más amplio que simplemente la izquierda tradicional y yo me inscribo en esa perspectiva más amplia. de aquellos que quieren cambios para el país, que quieren cambios que sean estables, que representen un arco amplio de la ciudadanía, es decir, hay que hablar de la ciudadanía y no del partido político. Y a mí lo que me interesa es proponer ideas de futuro que puedan interpretar a un espectro amplio del país.
Pero ¿qué tan amplio, Heraldo?
Bueno,
¿que empiece en tu partido, por ejemplo, y culmine en el Frente Amplio o no?
Yo lo que diría es que tiene que ser una amplia centro-izquierda, el centro y la izquierda del país. Ahora, habrá algunos que no se sientan interpretados, y eso habrá que verlo más adelante. Pero siento que...
Ah, tú sigues apelando, no das por entregado, no das por perdido el centro.
No, para nada. Yo creo que por el contrario.
Porque en tu propio partido yo creo que hay mucho votante de centro, ¿no?
Al principio sobre todo.
En realidad hay algunas encuestas recientes que indican que nuestro partido ha ido recuperando parte de, no sé si el apoyo todavía, pero una cierta opinión más de centro, y así se me visualiza. Y yo aspiro a que nuestro partido o nuestras ideas logren interpretar una mayoría del país que es de centro y que también es progresista. De modo que centro-izquierda a mí me interpreta bien. Puede que algunos no se sientan interpretados con eso, pero bueno, ya veremos más adelante. Por lo menos en términos del Partido por la Democracia estamos en ese camino, y yo creo que es un camino mayoritario al interior del partido. Yo fui elegido en una elección donde hubo tres candidatos. Se pensaba que iba a ser el único, y no fue así, y hubo un candidato que fue apoyado por Ricardo Lagos Weber y por Felipe Arboe, y otro candidato que fue apoyado por Marco Núñez, el ex diputado.
¿Candidata era la...?
¿Cómo? Una candidata, exactamente. Entonces...
Qué frágil es la memoria, no me acordaba.
Es que era una de los plus, pues. Era una de las cosas con quien marcó la diferencia.
Y una mujer joven, muy interesante por lo demás. Y bueno, gané con prácticamente el 60% de los votos. Así que yo creo que es importante tener competencia y que uno sea apoyado por un espacio importante dentro del partido. Pero yo creo que la visión que tengo es apoyada mayoritariamente dentro del Partido por la Democracia. Pero lo que queremos es trascender las barreras de nuestro partido, es interpretar a la ciudadanía. De eso se trata. O sea, no me interesaría estar en la política contingente.
Estaba pensando mientras escuchaba a Heraldo que estamos ya muy cerca de las negociaciones que tiene que haber para las elecciones municipales. Entonces, bueno, finalmente esa va a ser una prueba importante, me imagino, de la gestión, ¿verdad?, de esta directiva. Entonces pensaba cómo se traduce todas las ideas que se quieren promover en una estrategia que es como el opuesto, ¿no?
Una estrategia de alianza.
En una estrategia de alianza, una estrategia muy local y territorial, y que sabemos que siempre la municipal marca un precedente de lo que va a venir después con la presidencial.
Así es, pero a ver, las municipales, sin embargo, son como tres tipos distintos de elecciones, porque es diferente la elección de las o los concejales, ¿eh? Luego es diferente la elección de los alcaldes o las alcaldesas, y es diferente la de los gobernadores regionales.
Son tres sistemas de votación distintos.
Y son tres lógicas distintas. Para gobernador regional tú necesitas el 40% de los votos. Por lo tanto, la obligación que va a existir es que probablemente se van a conformar dos grandes coaliciones. La coalición de derecha, el centro-derecha, y la coalición de centro-izquierda. Porque si no, es muy probable que sea un desastre para una o la otra. De modo que ese es un tipo de elección. La elección de alcaldes va a ser también algo distinto, porque probablemente ahí va a haber una combinación de pactos por omisión, de acuerdos entre distintos partidos.
Y por lo tanto, caudillos locales también.
De algunos que van a ser, claro, que no van a ir a una primaria, por ejemplo, que van a ser apoyados por todos porque tienen mucho apoyo, porque son alcaldes con una gravitación significativa. Claro. Entonces eso va a ser distinto. Y donde va a haber más competencia va a ser a nivel de las y los concejales. Y ahí vamos a tener probablemente coaliciones más pequeñas y quizás partidos que van solos. Entonces ahí vamos a tener un mayor desorden. Así que por eso que son tres elecciones distintas las que vamos a enfrentar. No podemos decir aquí va a haber un modelo para las tres porque las tres son dinámicas distintas.
Heraldo, ¿tú ves con alguna preocupación la conducción de la Democracia Cristiana, la conducción que le ha impreso Fuad Chaín?
Bueno, a mí me gustaría que hubiese un acuerdo amplio de la centroizquierda que incluyese a la Democracia Cristiana. Lo ha habido en algunas cosas y hemos tenido discrepancias en algunas. Pero han sido relativamente, yo diría, controlables, porque ha sido sobre la cuestión si entrar a legislar o no en determinadas materias.
Claro.
Mi visión es que debemos tener acuerdos con la Democracia Cristiana, es decir, de la centroizquierda, que incluye la Democracia Cristiana. Ahora, eso no depende solamente de los partidos que estamos hacia el lado del progresismo, depende también de la Democracia Cristiana. Así que,
por eso, pero para bailar ahora, tango se necesitan dos.
Se necesitan dos, así es. Pero no veo que este sea un asunto que esté saldado todavía.
Ya.
Vienen muchas cosas por delante. Por ejemplo, el que se apruebe la idea de legislar en un tema de los que se han votado recientemente no significa que eso vaya a ser va a ir en esa dirección necesariamente. Es probable que nos volvamos a encontrar con la Democracia Cristiana en la discusión en particular de algunos.
Sí, porque viene un largo tira y afloja.
Así es. Entonces, el dar el primer paso no significa que no tengamos acuerdos más adelante cuando se empiece a discutir en particular alguno de los proyectos de ley.
¿Y no hay alguna forma de, bueno, yo me imagino que es en el intento, ¿no?, de articular mejor esas discusiones para que puedan llegar de manera menos expuesta tan a último minuto?
Bueno, pero yo creo que al final esa es la característica de la política. Y cuando se están conversando estos temas donde tampoco la derecha tiene uniformidad, se producen estas discrepancias. No creo que sean tan trágicas porque estamos recién en la idea de si entrar a legislar o no en estas materias.
Quizá el desafío es ese, ¿no? Como justamente dar cuenta de debates y que en que lo sano es debatir.
Así es, claro, exactamente. Así que falta mucho todavía. Claro, cuando se da el primer paso, sin embargo, se da una señal. Y por cierto que sería mejor que diéramos una señal unitaria y no tuviéramos la Democracia Cristiana. Algunos de ellos, porque no han sido todos los diputados los que han votado favorablemente la idea de legislar en algunas de estas materias, y tampoco el Partido Radical. De hecho, han sido los que han votado en contra de los que han votado a favor.
Es cierto. Entonces, que pasan más desapercibidos, porque, y claro, se habla de la Democracia Cristiana y no del Partido Radical.
Oye, Heraldo, debo hacerte una pregunta. ¿Cómo viviste la experiencia, digamos, de tu partido cuando vota en contra del TPP 11, digamos, tratado que tú mismo habías negociado en nombre de Chile como canciller, digamos, y al cual convocaste a aprobar, y sin embargo la bancada de diputados de tu partido prácticamente, bueno, creo que todos votaron en contra? ¿Cómo viviste esa experiencia?
Bueno, yo creo que, a ver, creo que es una experiencia compleja por lo siguiente, porque la impresión que se ha creado es que los siete parlamentarios de la bancada del PPD poco menos que determinaron la votación. Y eso no es así. Lo que ocurrió fue que el gobierno pese a que habían señales de hace mucho tiempo, no se movió para buscar los votos, incluyendo los votos del Partido por la Democracia. Es decir, pasó casi un año desde la aprobación, desde la firma del TPP-11, para que el gobierno se empezara a mover. En el intertanto, aquellos que eran contrarios al TPP-11 empezaron a hacer campaña. Un grupo denominado la Plataforma de Chile Mejor Sin TPP, que ahora se llama Chile Mejor Sin TLCs. Y esa plataforma entonces empezó a hacer lobbying, a hacer campaña, a hacer cortos publicitarios, y empezó entonces a crearse una visión, a mi juicio equivocada, de este tratado, que es un tratado sin Trump, que es un tratado donde se le removieron 20 normas colocadas por Estados Unidos, que después del retiro de Estados Unidos del TPP, porque recordemos que Trump dijo que era un tratado perjudicial a Estados Unidos, y decidió entonces desecharlo, y nosotros seguimos adelante pensando que este era el tratado más avanzado, más progresista. De hecho, tiene capítulos sobre pymes, tiene capítulos sobre materias de salud, de educación, bueno, un conjunto de materias que son bastante progresistas. De hecho, además, Chile, y esto ni siquiera se sabe, Chile firmó paralelamente un acuerdo con Canadá y con Nueva Zelanda para mantener los elementos progresistas del TPP. O sea, nos comprometimos con estos otros dos países a nosotros hacer una evaluación de cómo se implementaba el TPP desde la perspectiva progresista. Eso es casi desconocido, porque se firmó el mismo día que firmamos el tratado y habían 500 periodistas de todo el mundo que vinieron a Chile a la firma. Pero nos preocupamos entonces de tener una dimensión progresista de este tratado, de sacar las normas que puso Estados Unidos luego del retiro, y quedó, creo, un acuerdo sumamente positivo. Pero sin embargo se creó la imagen original de la negociación de este tratado, que fue muy poco transparente, hasta que nosotros llegamos y conformamos un cuarto adjunto donde estuvieron muchos representantes de ONGs, que tuvieron acceso a la información, escuchamos sus opiniones, y en definitiva creo que es un muy buen tratado, pero se creó una mala imagen, y como el gobierno no se movió durante un año, quien tuvo el campo libre fueron los opositores al tratado. Y eso fue lo
Ahora,
que
yo
sucedió.
Te diría desde fuera, Heraldo, que lo que aquí ve un observador más o menos neutro es que la izquierda hoy día está siendo liderada no por los partidos de la izquierda tradicional, sino que está siendo liderada por el Frente Amplio. Y a mí me parece que en este tema específico, quien puso la música, quien puso la letra, fue el Frente Amplio, y me sorprende, digamos, que parlamentarios de tu partido, incluso del Partido Socialista, digamos, hayan acudido a este llamado. Y me revela, digamos, si este magnetismo que está ejerciendo el Frente Amplio es lo que va a persistir, es lo que viene, porque de momento no veo a la centroizquierda rearmarse.
Bueno, yo respeto la posición de mis parlamentarios, de las diputadas y diputados de mi partido, que decidieron votar en contra. Ellos manifiestan que tienen que ser leales a los votantes en el territorio, si bien reconocen que muchos dirigentes del partido apoyaron la postura que yo mantuve de aprobar el tratado. Tanto es así que hubo una carta firmada por muchos expresidentes del PPD, por dirigentes, por autoridades que respaldaron la idea de apoyar el TPP-11. Eso puede haber causado cierta discrepancia o resistencia en los diputados o diputadas, eso lo encuentro legítimo, pero al final de cuentas ellos dicen tenemos que responderle a los votantes del territorio. Está bien, yo creo que es algo legítimo. Y eso se verá ahora en el Senado.
En el Senado
probablemente.
¿Tú crees que en el Senado la cosa es más matizada?
Yo creo que la situación es más matizada. Creo que habrán algunos senadores que estarán a favor del TPP-11. No lo puedo decir todavía porque estas son discusiones que están en marcha, pero
a cada día su propio afán,
pero sé que habrán algunos a favor. Y veremos cuál es el resultado.
Pero ahí claramente uno como ciudadana echa de menos la información, porque tal cual, al ser un tratado amplio, complejo, surgen ciertas consignas, como por ejemplo el tema de los medicamentos, ¿no? Se dijo mucho que esto iba a ser fatal para...
Claro.
Entonces ahí es donde uno echa de menos cuando tú dices que hay que responder al territorio y que al final uno se imagina que a nivel de base son esos los temas que asustan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las pymes.
Pero no me preguntes sobre eso porque me voy a lanzar a hablar del contenido del TPP-11, pero solo recojo lo de los medicamentos. Resulta que respecto a los medicamentos, particularmente los medicamentos biológicos, han dicho que van a subir, que son los medicamentos de última generación. Francamente, no hay nada que altere la ley nacional en la materia que otorga 5 años espacio para las patentes de los medicamentos biológicos. Eso no cambia para nada. Tanto es así que incluso en el TPP original, nosotros estamos bien protegidos porque se colocó una nota al pie de página, y eso lo insistí yo durante la negociación, porque insistí que eso tenía que quedar muy claro, y hay una nota al pie de página que dice: los siguientes países no modificarán su legislación. Y ahí está, no está Chile. O dice más bien algo contrario: los siguientes países tendrán que modificar, y no aparece Chile. De modo que los 5 años de la ley chilena no cambian absolutamente
para nada.
Pero se creó la imagen
subir. No es el único tema donde tenemos fake news.
Claro, entonces se creó eso, y cuando tú entras al detalle, yo lo discutí con algunos parlamentarios y con alguna gente de mi partido, y tampoco, no son solamente de mi partido, que empezaba a decir sí, pero el mecanismo de solución de controversia. A ver, vamos al mecanismo de solución de controversia. ¿Qué es lo que cambia respecto a lo que tiene Chile en todos los tratados bilaterales que tenemos? No cambia absolutamente nada. Es el mismo mecanismo de solución de controversias que hemos tenido en los tratados bilaterales. O cuando vamos a algunos otros de los temas cuestionados, cada uno de los temas los vamos despachando, pero se creó ya una mitología que es muy difícil de evitar. Yo leí en uno de los tweets de alguna conversación que alguien decía: bueno, yo me opongo al TPP-11. Y le preguntaba a alguien: bueno, pero tú lo has leído, el TPP-11. No, no lo he leído, pero igual me opongo. Entonces, bueno, frente a eso es muy difícil argumentar, porque ya se creó una cierta mitología, y frente a eso a veces los datos, la evidencia empírica, no basta, porque ya se creó una cierta imagen, y contra eso es...
Ya, pero no hay que darlo por perdido.
No, para nada, pero por eso es que se ganó en la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado yo pienso que debiera ganarse, pero no hay que dar ninguna batalla por completa hasta que se libre.
Entiendo que tu partido está convocando a un congreso ideológico.
Así es.
Ya. ¿Y está previsto para cuándo? ¿Para este año?
Para no solo este año, sino que este fin de semana. Ha sido un proceso donde hemos estado tratando de poner al día nuestros planteamientos y qué es lo que significa ser un partido de centro izquierda, o somos de izquierda, o somos un partido progresista, o es un partido liberal, y eso lo vamos a definir este fin de semana. Hemos ido trabajando en las regiones, las comunas, las provincias y las regiones que han ido haciendo sus planteamientos, y vamos a tener entonces un evento bien interesante.
Es un evento importante, entre otras cosas, porque yo creo que el PPD... es un partido que con los años se ha desdibujado un poco. Se ha desdibujado un poco porque, como lo decías tú, Mane, el partido tuvo hebras liberales, tuvo hebras más centristas, tuvo hebras socialistas, digamos, que convivían en un equilibrio, no sé si está estable o inestable, pero convivían. De un tiempo a esta parte eso se perdió. Yo creo que con la elección tuya vuelve a recuperarse algo de ese perfil. Y me imagino que un congreso ideológico, a ver, para estos efectos es muy pertinente. A tu partido no le fue bien en la última elección parlamentaria. No le fue bien particularmente en la Cámara de Diputados.
Así es, así bajamos casi a la mitad.
Exacto.
Si bien es cierto que en el Senado permanecimos muy bien, de hecho somos la segunda bancada más importante.
¿Cuántos senadores tienen?
Bueno, la bancada es de 8 senadores.
8 senadores. No, pues bien fuerte.
¿Y tienen la presidencia del Senado en este minuto?
Y tenemos la presidencia del Senado y probablemente vamos a tener la presidencia del Senado el próximo año también. Bueno, no probablemente, vamos a tener la presidencia del Senado el próximo año. Y tenemos senadores muy significativos, digamos, que son personas que...
Pesos pesados.
Claro, que forman opinión, diría yo. También los hay en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Diputados es otra cosa. Y yo lo interesante, creo yo, de este congreso ideológico es que hemos ido planteando algunas preguntas en cada comuna, en cada provincia, en cada región. Por ejemplo, ¿qué ha sido el principal aporte del Partido por la Democracia y de los gobiernos de coalición donde ha participado el Partido por la Democracia al país? Y la gente empieza a decir, bueno, educación gratuita, sí, una lista. ¿Cuáles han sido las cosas que no hemos hecho bien? Y luego, ¿cómo visualizan este partido a futuro? ¿Cómo lo visualizan? ¿Como partido progresista? ¿Como partido de izquierda solas? ¿Como partido de izquierda democrática? ¿Como partido liberal? Y se ha dado una discusión muy rica. Yo he estado en varias de las regiones donde han ocurrido estos eventos, así que esto va a ser la culminación de un trabajo
Heraldo, que se ha venido desarrollando. Y es un encuentro, digamos, que se abre el fin de semana y se cierra también el fin de semana.
Exactamente, sí, porque esto ya es la culminación de un proceso de más de un año.
Ya.
Así que será el día sábado y vamos a tener un evento abierto donde yo voy a dar un discurso, donde habrán algunos, vamos a honrar a algunas personas. Yo particularmente invité a una mujer que me pareció interesantísima en la región de Valparaíso, de Aconcagua, que es entrenadora de fútbol femenino y su equipo ganó un evento regional. Y me dijo, bueno, a mí nadie me celebró. Yo dije, yo te voy a celebrar. Así que la vamos a traer a Santiago. Y entonces vamos a honrar a ciertas personas. Y luego vamos a entrar de la parte pública a la discusión ya más privada. Y vamos a terminar, es de esperar, el día sábado en la noche.
¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue, frente al Parque Costanera Azul en construcción. Visite sus pilotos en camino El Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del ex canciller Heraldo Muñoz, hoy presidente del PPD, del Partido por la Democracia, que haya venido a conversar con nosotros en esta edición del programa. Muchas gracias, Heraldo. Muchas gracias, María Inés.
Muchas gracias.
Víctor, María Inés.
Que tengan muy buenas noches.